Y en estos momentos, con una visita muy querida, está con nosotros el querido Miguel Ángel Tesandori. ¿Qué haces, Miguel?
Miguel.
¿Cómo te va? ¿Bien? Pará que te voy a acercar el micrófono.
Sí. Vos sé que estábamos colgados recién hablando de serie de Ringo, podíamos parar.
Vos sé que iba a decir, qué difícil verlo a Miguel y tener que hablar de política, del consejo, la ciudad. Hemos tomado tantos cafés, tantos almuerzos, tanta cena, tantos cumpleaños en la casa de Miguel Tesandori, que, bueno... Podés hablar de todo con Miguel.
Es un gusto saludarte, Sebastián. Vengo a esta casa que realmente la paso muy bien. Pero además verte, yo te puse Zlatan Ibrahimovic y quedó inmortalizado. Es igual.
Es Zlatan. Él fue el quien me bautizó.
Lo que trajo Miguel.
Mirá vos.
Tremenda. Hacemos una colita, yo soy Zlatan.
Bueno, mucha gente.
Nunca te había visto.
Alto. Y la carupa como es la.
A partir de ese.
Pero pará, es terrible. Lo facial, la nariz, todo.
Al día de hoy, mucha gente, a partir de haber sido testigo de ese mote que me pone Miguel, me dicen Zlatan por la calle.
Pero aparte que fue también popularizado en Canal 3 en De 12 a 14, pues yo lo dije una vez.
Lo dijo al aire. Lo dijo en De 12 a 14.
Mejor momento. Claro, ahí está.
Ahí lo ubiquiste para siempre. Claro, seguro. No tiene nada que ver con la personalidad de Zlatan, mi amigo
Sebastián,
pero bueno.
Zlatan, que es un soberbio, un hincha pelota.
Y aparte,
y este es un amor.
Te diría que delincuente.
Delincuente.
Está en el límite. Delincuente, sí. No, Sebastián.
Ah, este es un amor de tipo.
Un amor. Fenómeno. Sí. Si no le digo eso, me mata en la nota.
No, Miguelete, no, me extraña. Miguel, querido. Sí. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien, sí, sí, muy bien.
Bueno, nos enteramos hoy de este suceso, ¿no? Que te ha ocurrido ahí cerca de tu casa. Contalo vos, por favor.
Viene dura la mano. No, esto pasó hace 10 días. Lo quiero aclarar porque la gente me ha llamado hoy. Le agradezco mucho, sinceramente. Sí, ¿por qué? Como se viralizó el video que fue filmado por una cámara de una empresa que trabaja frente a mi casa, apareció el video y bueno, todos me llamaron, que comentar lo que pasó y es así, porque aparte después me di cuenta que está bien que lo comente, pero no porque me tocó a mí, como le puede tocar a cualquier ciudadano Rosario, que hoy le toca y lamentablemente. Sino porque bueno, lo quiero contar porque la verdad fue una sensación tremenda de la impunidad manifiesta de un tipo que se bajó de una moto a las 9 de la mañana a 30 metros de mi casa, me apuntó con una pistola y yo quiero decirle que conservé una serenidad no llamativa en mí. La verdad.
Se te ve muy tranquilo, te iba a decir eso, Miguel.
Sí, no, pero en ese momento también estuve tranquilo, porque pensé en mis hijos, pensé en mi nieta Sofía, en mi cargo de concejal, la responsabilidad que uno tiene ante la gente. Digo, no voy a hacer una locura, tomá el celular, tomá el dinero que me pidió, bueno. Después se ve en el video porque venían dos vecinos gritando.
Sí.
Viste, después pasó una moto de un muchacho con casco que me dijo, ¿qué te pasó? Mirá, fue una moto, la persiguió a la moto, volvió y me dijo, no la pude encontrar, no, quédate tranquilo. Digo esto también porque viene a cuento de si vos ves una moto hoy pensás que es un choro, ¿no? ¿Me entendés?
Sí,
lógico. Hay gente que trabaja, que utiliza la motocicleta, pero lo que nos ha acostumbrado la ciudad, lamentablemente, es mirar a todos lados y ver que la cosa puede venir de cualquier lado. Que la gente vive con miedo, sinceramente. Las zonas son liberadas, es muy difícil así.
Miguel, sí. Estás al frente de la Comisión de Seguridad del Consejo, ¿no?
No,
¿es así eso?
Es un dato erróneo y te voy a explicar por qué. Esta mañana, cuando surgió la nota, el Indio Luque me pidió disculpas porque en un primer momento sacó a relucir eso. Yo no soy presidente de la Comisión de Seguridad.
Sí.
La integra Valeria Schwartz, que es mi compañera de bloque, de volver a Rosario, pero no integro, ni siquiera la integro la Comisión de Seguridad.
Bien.
Pero bueno, no hace a la cosa, porque si yo quiero ir a la Comisión de Seguridad, voy. Todos los concejales podemos acceder a las comisiones, pero yo no la integro. Lo que no quita de ninguna responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de lo que puede el Consejo, ¿está?
Eso es bueno aclararlo, dentro de lo que puede el Consejo. Porque por un lado...
Vos me conocés para cerrar el tema del robo.
Sí.
Yo salgo a la mañana, generalmente voy caminando, camino mucho, me junto con la gente, me gusta saludar a la gente, que la gente te comente sus cosas, inclusive todavía queda un dejo de lo de la parte periodística deportiva, vos lo sabés. Soy un tipo que no tiene auto, no maneja... Hace 30 años que vivo en el mismo lugar.
Sí, y te mudé siempre de la misma manera.
Me dicen, mudate, Miguel. Le digo, pero no, ¿por qué me tengo que mudar? Si ahí en mi vida te nacieron mis hijos, ¿por qué me hacen mudar de un lugar? Bueno, pero esto es lo que está pasando, sinceramente, Seba, ¿no? Qué sé yo, es una cosa de loco.
Por supuesto que sabemos que la ciudad, la municipalidad no tiene autonomía sobre el control de la policía, sí. Pero hay cosas que se pueden hacer en pos de la seguridad. Desde el Consejo se está trabajando en este sentido. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Qué se hace en el Consejo Municipal? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Consejo hoy para contribuir con esta situación de inseguridad? Que cuando vos haces una encuesta y te vas a dar cuenta cuál es la situación que más preocupa a la gente, ya no es la economía, es la inseguridad.
Nosotros, al margen de lo que puede hacer el Consejo para dotar a las calles de mayor iluminación, mayor celeridad en el transporte, para que la gente tenga menos tiempo de espera, etcétera, 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 sobre lo estrictamente seguridad, nosotros presentamos un proyecto el 15 de septiembre del 2022 en donde pedíamos la intervención a través de la Ley Nacional del Comité de Crisis Nacional. Le pedíamos al Poder Ejecutivo local que peticione ante el gobierno de la provincia de Santa Fe, principal responsable, y ante el gobierno nacional, que hace 20 días se dio cuenta que Rosario integra el mapa nacional.
Somos argentinos.
Y no hicieron nada. Nosotros pedíamos que el comité de crisis se conformara de acuerdo a lo que indica la ley, no a un proceso que después sacó el consejo, que nos reunimos, que se hizo un documento que nosotros no avalamos, estuvimos en contra, porque el consejo no puede peticionar un comité de crisis por sí. No lo puede hacer, porque si a nosotros dicen, no, ¿ustedes quiénes son? No tienen ninguna potestad para formar un comité de crisis. Pedimos una ley, fue ninguneado convenientemente. Y a 7 meses vista de aquel pedido, prácticamente el gobierno responde lo que nosotros pedíamos, sin la celeridad que corresponde y sin dotar a las Fuerzas Armadas de también la seguridad de que puedan controlar el sector del narcotráfico en Rosario. Eso es lo que te digo de parte de los concejales, de lo que podemos hacer. Después, la gran responsabilidad es del gobierno de la provincia de Santa Fe, que sabemos todos que ha protegido los ingresos y no los ha volcado en materia de seguridad, que se ha sacado foto con cuánto juez vino, con cuánto funcionario vino y no hicieron absolutamente nada para mejorar el tema. Y nosotros seguimos asistiendo a las balaceras, eso en la zona obviamente más caliente y más complicada de la ciudad. En lo que hace a los robos de todos los días, lo vivimos a diario, Sebastián. Vos sabés lo que pasa, me pasó a mí, le pasa a cualquiera. Soy un ciudadano común, en estos momentos con un cargo de legislativo en el Consejo Municipal de Rosario, a quien debo, especialmente yo, toda la relación es a la gente de Rosario que me votó, que nos votó. A eso yo apunto siempre y he apuntado desde que me eligieron.
Justamente iba sobre eso. Sos un periodista, uno nunca deja de ser periodista.
No.
Que supiste cosechar mucho prestigio en base a tu capacidad, pero también a tu hombría de bien. ¿Fue un cambio fuerte, lo sentiste, el entrar en política? ¿Te costó de repente que algunos que te aplaudían en la calle o te palmeaban, te metían en la bolsa del desprestigio de la política?
¿Vos sabés que una cosa muy, muy llamativa, Sebastián? Antes me insultaban más por el tema futbolístico que hoy en la parte política. No he tenido, sinceramente, le agradezco a la gente el trato. Y mirá que soy un tipo conocido, es decir.
Sí, por eso te lo pregunto.
Obviamente, porque por ahí otro concejal que no tiene difusión televisiva no lo conocen. Y entonces yo tengo que enfrentar. Y sin embargo, la gente con mucho respeto, porque uno le responde permanentemente. La verdad que tengo que agradecerle a la gente. Y no me costó porque a mí me gusta aprender. Me gusta perfeccionarme, me gusta conocer el tema del que se trata. No conozco todos los temas. Porque en nuestro país un gran hablemos sin saber, viste que todos pontifican, todos hablan, y a veces sin saber, y exigen, y te preguntan, te dicen, y no se quieren involucrar, entonces desde afuera te mira, esto es como cuando vas a patear un penal en el fútbol. Todos dicen, tiralo a la derecha, tiralo a la izquierda, qué bobo, la tiraste a la derecha, tenés que estar frente a la pelotita, ¿viste? O como Ringo Bonavena,
sí, como
cuando dijo, todos me hablan del boxeo, pero cuando sacan el banquito, el que estoy yo, el que le digo la bofetada, soy yo. Es decir, acá hay un aprendizaje que yo me propuse con la gente que me acompaña, con el bloque de asesores, con mi secretario de bloque, para tratar de perfeccionarme, permanentemente perfeccionarme. El otro día hablábamos en conjunto con los asesores de una materia que se tendría que dar en la facultad, la ignorética.
La ignorética, ¿cómo
sí.
sería eso?
Bueno, lo dijo Giovanni Papini, no lo dije yo, fue Papa después, algún mérito debe haber tenido. la ignorética. La gente ignora lo que ignora. A la gente hay que enseñarle, hay que educarla, hay que profesionalizarla. Cualquier persona puede ser enseñada. En detrimento de esto, la educación se ha mancillado. La gente está desflecada en cuanto a educación. La gente consume lo que le quieren hacer consumir. No hay que ignorar, hay que aprender. Hay que tratar de profundizar esto. La ignorética. Demos esa materia para que la gente deje de ignorar.
Igual, viste, vos recién decías, perdón, Miguel, sí. Vos recién decías algo con respecto a cómo. A lo que te pasaba cuando sí. Laburabas en la tele y hablabas de Ñublense Central.
Sí.
A lo que pasa ahora. Yo voy a poner un ejemplo más liso y más llano. Digo, sí. Difícilmente a un político le pasa o le pase lo no sé, el Vasco Sanzaga hoy no puede caminar por la calle o hace años que no aparece por haber sido ido al descenso.
Quedó crucificado.
La gente le reclama probablemente mucho más a un dirigente o a un futbolista o a un entrenador o a vos o a mí que por ahí decimos Ñublense Central tal cosa. Que a un dirigente o a un funcionario. Eso es raro igual.
Está bien, es raro, porque es desgarrante lo que pasa a nivel nacional.
Claro que es más desgarrante.
Y por eso, nosotros ponemos suponemos que el fútbol te va a cambiar la vida.
Claro, ¿está? Digo, Usandizaga no tiene nada que ver con la inflación, ni con la inseguridad, pobre Vasco, más allá de su intendente. Y el descenso es una circunstancia, hoy Central está en primera, que eso está peleando campeonato, ¿qué tiene que ver, digamos?
Yo tuve pelea mediática cuando dije que a Central le venía bien descender.
Te habrán puteado.
Me putearon en Arameo. En Arameo. Dice, no, ¿cómo va a venir bien descendiendo? Bueno, descendí a los infiernos alguna vez.
Yo recuerdo perfecto cuando lo dijiste. Recuerdo perfecto. Te habrán puteado en mil idiomas.
Sí, pero bueno.
Lo saludo y lo incluimos en la charla a Agapito Blanco, que forma parte de tu equipo y está con nosotros también.
Sí, mi secretario de bloque me tiene.
Te tiene, ¿no? Es uno de los que te va marcando. Claro, eso te iba a decir. ¿Cómo estás, Agapito?
Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, por incluirme.
Bueno, pero te divertís con Tesandori.
Sí, absolutamente.
Tesandori sabe mucho de fútbol, bueno, tantos años de televisión, de radio, transmisiones, sabe mucho de tenis, Tesandori, ha presenciado en vivo grandes torneos, me consta.
Soy ganador de la Copa Davis.
Ganador de la Copa Davis, pero lo que no sé si muchos saben es lo que sabe Tesandori de cine.
Ah, eso es
un de directores, de actores, actrices, de trayectorias.
Sí, bueno, me gusta.
¿Tenés tiempo ahora, siendo concejal, para leer, que también es otra de tus pasiones, y ver películas, Miguel?
Sí, estoy limitando mucho, no limitando, parcializando la lectura, y de por ahí elijo películas y elijo series para ver, porque tampoco se puede ver todo, es imposible.
Inabarcable.
Ayer vi el primer capítulo de Ringo. Por empezar, me parece que la voz la había que cambiarla un poco, aflautarla.
Dijimos lo mismo.
La voz de Pito de Ringo.
Sí, la voz de Pito de Ringo no está en la serie, pero bueno, en el primer capítulo. Estoy viendo, bueno, vi The Last of Us, que me pareció muy buena serie. Vi La Ballena con Brendan Fraser. La gente se cree que se filmó en Puerto Madryn. Por eso digo yo, la ignorética. A ver, La Ballena tiene una relación con el libro de Moby Dick, de Melville. De la homosexualidad del protagonista, de los kilos que tiene, de Brendan Fraser y así sucesivamente. Porque me gusta conocer, Seba. No es el tema de saber, sino también de conocer, de profundizar quién fue el músico, quién fue el autor. El otro día nos pusimos a estudiar ahí en la sala la vida de Santo Tomás Moro, Agapito Testigo. Buscamos los datos.
Yo pensé que era Colón, pero bueno.
Claro, viste, sacamos la foto, Colón.
¿Quién es este Colón?
Claro.
Patrono de los abogados.
Y de los políticos.
Claro.
Y de los políticos. Vos sabés que Santo Tomás Moro tiene una oración del buen humor.
Ah, mira.
Una oración del buen humor. Porque viste que a vos te ven reír y dice, ¿qué le pasa? Se tragó un payaso, ¿qué se ríe? La realidad no tiene por qué no reírse uno. Santo Tomás Moro empieza la oración del buen humor diciendo, Señor, dame una buena digestión y algo para digerir. Es maravilloso.
Es genial,
si no tenés que comer, no podés hacer una buena digestión.
Decime, ¿estás cómodo en el consejo? Porque lo reconoces, trabajas bien, tenés la apertura para aprender, para hacer cosas. ¿Y cómo sigue la historia de la política de la vida de Tesandori?
Nosotros hemos presentado muchos proyectos, me han motivado los muchachos que hacen todos los días, están buscando la variante para la mejoría del Rosarino. Fuimos bastante condenatorios del sistema de las multas en función de la necesidad de volver a las velocidades uniformes y no el cambio que se hizo. Tocamos muchos temas de seguridad. Bueno, Agapito lo sabe, me ha torturado con este tema, nos ha torturado, nos ¿cierto, Agapito? ¿Cuántos sacamos proyectos?
Sí, a ver, lo más difícil en política es encontrar gente para trabajar, y lo segundo más difícil es que se te ocurran cosas, ¿no?
Claro que
es,
sí.
Es un ejercicio permanente en donde vos decís, bueno, ¿qué se nos puede ocurrir para aportar a determinados problemas de la ciudad? Y en el tema de seguridad, Miguel nos aporta una mirada diferente a todo lo aquello que se nos ocurre. Y doy un ejemplo, ¿no? Hoy cuando hablábamos, la semana, hace 10 días atrás, cuando le pasó lo que le pasó en la calle con este delincuente, todos de entrada dijimos, bueno, Miguel, pero lo que tenés que hacer en esas oportunidades es salir corriendo, gritar, porque era cantado que te iban a robar. Y Miguel me dice, pero muchachos, yo no voy a naturalizar que todo tipo con gorrita y una moto es un delincuente. Digo, se me acercó para preguntarme una calle y yo lo que menos pensé, y digo... Está bueno esto de no naturalizar lo que nos pasa, porque si no nos confunde a la hora de legislar. Y ese es un detalle que cada vez que nosotros incorporamos en nuestro día cómo podemos resolver un problema, Miguel lo que hace es corregir el foco, ¿no? Decir, che, mirá, hagamos lo que tenemos que hacer, no legislemos para la tribuna, no pensemos en que porque la gente quiere escuchar tal cosa nosotros tenemos que decir lo que escucha, pero sí intentamos agudizar el ingenio y proponer cuestiones, y en ese sentido tenemos casi 8 proyectos realizados en forma de cómo contribuir al problema de la seguridad de Rosario. Algunas cosas son viables, otras cosas son de imposible cumplimiento por una cuestión presupuestaria, pero se podrían realizar con una reasignación de presupuesto. Bueno, en esa pelea estamos, y la verdad que agradezco muchísimo que Miguel sea un tipo que, por los años que tiene y por el recorrido y por los kilómetros que lleva encima, logra que la gente le preste mucha más atención que la que me pudieron haber prestado a mí cuando yo era concejal, ¿no? Porque hay una realidad, digamos. En política vos, además de poder decir algo y que se te ocurra algo, necesitas legitimidad para decirlo.
Seguro.
Y Miguel tiene esa legitimidad que nosotros intentamos aprovechar y usufructuar.
Yo tomo, por ejemplo, la batalla que tuvimos con el tema de las palomas, que fue el año pasado. Me costó 6 meses de lucha titánica el proyecto de la nicarbacina para aplicar en el control de
reproducción.
Exacto, de reproducción de la paloma, que es un desastre. Está a la vista lo que pasa con las palomas. Y en la última sesión, cuando fui a la Comisión de Ecología, que yo no integro, y le pedí que tomaran en consideración también lo que había dicho el jefe de directores de la municipalidad, y me aprobaron el proyecto, le dije, yo pensaba que esto iba a salir volando.
Qué bueno.
No, una cosa que, claro, tremendo. Y en la sesión dije que la única paloma que aceptaba era la de Aldo Poy, mi amigo, que es concejal también. La verdad que bueno, si uno no lo toma así, sinceramente, son momentos duros y difíciles lo que estamos pasando.
La otra vez contaste que te había sorprendido mucho la burocracia para a veces solucionar problemas simples. Que a lo mejor te pasan en tu barrio, que viene un vecino y te dice, che, tal cosa, y que te había sorprendido eso. Que vos sabías y que lo suponías, pero que no había dejado de sorprenderte a veces todo lo que hay que hacer para solucionar un poste, no sé, te pongo un ejemplo cualquiera. No,
sí, pero aparte de la acumulación de postes que generan ordenanzas, claro, que son siempre las mismas. Claro. Nosotros pedimos, por ejemplo, muchachos, hay 10.000 postes, agrúpenlo, porque si vamos a hacer una ordenanza por cada poste estamos todo el año. Terminémosla, en serio, esas cosas son para la tribuna, como decía Gapito. Sí. No sirven, la gente quiere soluciones rápidas, después se transforma en un boomerang, que la comisión no te aprobó. Mirá, hoy pedí encarecidamente a los compañeros concejales, que por favor...
Son compañeros, sí.
Una linda palabra que lamentablemente le hemos...
Los colegas concejales les dije, por favor, que asistan a las reuniones de comisiones.
Decir, ¿tuviste que pedírselo, por favor?
Y pero sí, porque es una cosa necesaria, porque después se traban los proyectos porque, no se hizo.
Pero como que estás pidiendo que vayan a laburar.
Pero como si es el laburo que tienen que hacer.
¿Sabes qué pasa? Que yo estaba acostumbrado a ir al canal de 12 a 14, ¿viste? Tenía que ir de 12 a 14.
Sí, claro.
No había forma, el programa salía de 12 a 14.
Escúchame, pero no solamente por una cuestión de que hay una obligación laboral, sino que hay un mandato de un montón de gente que lo votó.
Responder al soberano, ¿viste? Que toda la mentira esa, responder al soberano.
Lamentablemente hay una... Lo hablamos siempre con Miguel. Vos, en el consejo, si laburás no se nota, claro. Y si no laburás tampoco se nota.
Claro.
Porque no hay una fiscalización.
Bueno, eso es re trágico.
Absolutamente, porque la política está en un estado, está en su lugar de confort, en su día a día, donde si trabajá, y si no... Depende de la honestidad intelectual de cada
muchachos, no quiero tocar. Yo hace un año y 3 meses que estoy en política... pero acá hubo 40 años de políticos que se han enriquecido y se han hecho todo un estilo como para durar en los cargos y no han pensado en la gente. Y yo, lo contrario, yo quiero pensar en la gente. quiero pensar en la gente, el único objetivo que tenemos nosotros es que ese, cuando formamos el bloque.
Miguel es el verdadero, vive del Estado. Es el verdadero.
Es el vive del Estado.
Que sí, digamos, sí. Que está, y que nunca tuvo un cargo privado. Bueno, porque el reverso es el que labura en política, porque le interesa, porque sí. Se formó, porque militó, porque viene de la facultad, y lo que quiere sí es una especie de bien común y el laburo para la comunidad.
¿Alguna
porque
vez
tampoco dejemos de lado al que, no, porque viene de la política, no sirve más nada. No.
La política es muy buena y tendría que ser muy buena, pero dotada de gente buena. Hay claro. Mucha gente buena. Estamos pidiendo que la gente buena se acerque y que tome compromiso.
Sí.
Porque realmente es así. Coelho, el escritor brasileño, dijo una vez, el político contribuyó para combatir la pobreza de ellos.
La propia, claro.
¿Sabes que hay un detalle que comentó Miguel recién con respecto a los postes, ¿no? Pedir que un poste se repare es un comunicado a comisión.
Claro.
Bueno, algunos concejales le dan formato de decreto para después decir yo presenté tantos proyectos.
Claro. Sí.
Y hay concejales que tienen más de 300 fitosanitarios, claro. Que es un comunicado a comisión, pero lo que lo convierten en decreto,
claro.
Que sumen su cantidad de proyectos.
En su foja es justificar, ¿no? Claro. Su tarea en el consejo.
Y antes de los fitosanitarios prefiero Fito Páez.
¿Vos sabés qué? No. Miguel, sí. Me reía porque hacía memoria, sí. Yo le cuento a Sergio, yo lo conozco a Miguel a partir de vincularnos en un lugar tradicional de la ciudad de Rosario. Yo decía que pasaba la ciudad por Caño 14, sí. Y a través de nuestro queridísimo e inolvidable Gustavo Casilla, yo lo conozco a Miguel a través de Raúl Palotti, que es un grandísimo amigo mío, y que, bueno, en ese momento nos ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a Rod Stewart a Canche Vélez?
Por favor, ¿cómo no me voy a acordar? No solamente me acuerdo de que fuimos a ver a Rod Stewart, sino que la cena posterior, 20 personas en
Happening.
No te voy a decir dónde fue. En Puerto Madero.
Sí, en Happening. No fue Happening.
No fue Puerto Happening, Madero. Querido Sebastián. Mirá lo que nos estamos distrayendo. Pero no, ya te voy a decir dónde fue. Ya me voy a acordar. Pero éramos 20 personas después de Rod Stewart.
Y después coincidimos con también Charles Aznavour en el Gran Rex.
No. Sí, por supuesto.
La despedida de los escenarios en Argentina.
Lo vi dos veces a Charles Aznavour. Sí, lo despedimos al magnífico armenio.
Aznavourian.
Aznavourian, por supuesto. Amante de Edith Piaf.
Claro.
Todo tenía.
No, que cuesta sentarlo a Miguel y
no hablar de
no hablar de estas cosas. Sí, pero hacen al quehacer de la ciudad y hacen a tu conocimiento de lo que le pasa a la gente y poder acudir con tu tarea legislativa.
Vos sabés que no me puedo acordar el restaurante cómo se llama, ya me voy a acordar. No sé cuánto tiempo tenés, pero nos estamos desviando del objetivo. Rosario tiene que volver a ser Rosario. Yo quiero salir a la mañana y no tener que dar vuelta a ver si viene un tipo en una bicicleta, en una moto, te roba, o caminando, o te asalta, o te fuerza a la puerta. La zona en donde yo vivo ya hace rato, el barrio Agote, que está cansado de esa playa de delincuentes que están manejando todo, que saben los movimientos, la policía lo sabe. Y la policía no tiene recursos en estos momentos como para actuar y no quiere actuar porque sabe, este es el único país que juzgó un policía por salvar a un turista. No jodamos, en serio, Seba.
Estás hablando de Chocobar.
Pero por supuesto, un turista que fue alcanzado por 11 puñaladas. Entonces, ¿qué estamos esperando para cambiar esto, Sebastián? Si no lo cambiamos, vamos inexorablemente hacia el fracaso, no hacia el éxito, como dijo alguna vez, creo que fue Dualde, ¿no?
Un país condenado al éxito.
Condenado al éxito. Si seguimos así, el éxito nos saludará desde un atril y nos dirá, muchachos, buenas noches. Un país divino que pide plata prestada y después no paga, es una cosa. Y reclama encima.
Escúchame. No, terrible. ¿Sí? ¿Te propusieron ser intendente?
Uy.
Y yo te lo tengo que preguntar porque a mí yo lo escucho eso.
Y hoy tenés que preguntar.
Yo lo escucho en la calle.
Mis amigos me hablan de la intendencia y yo les digo, muchachos, escúchenme una cosa. No hay soluciones mágicas, no hay Superman. Nadie solo puede salvar esto. No soy ningún mago, soy un tipo preparado para luchar y para enfrentar lo que me toque. Y pido que la gente buena nos acompañe, que se involucre, que tome compromiso, porque es fácil desde afuera. Sí, dale, vos tenés toda la potencia para hacerlo. Vení, juntate conmigo, vení, dame ideas. Programemos una ciudad en donde sea prioridad otra vez la educación. Protejamos a los chicos, metámoslos en los colegios y en los clubes de barrio. saquémoslo de la droga, hagamos campaña contra la droga, Seba. No hay campaña contra la droga en Rosario ni en el país. ¿Cuánto
hace?
Eso
es real, ¿eh?
¿Cuánto hace?
Eso es real.
Nosotros, en lugar de decirle al chico, no te drogues, la droga te mata, la droga te aniquila, protegemos a los drogadictos, paremos un poco, en serio, sinceramente, volvamos a la educación, volvamos a la dignidad del que da el trabajo, ¿eh? No soportemos más la vagancia, démosle argumentos y no hay país que salga sin educación. Hoy me preguntaban en otra nota si acá necesitamos un pacto de la Moncloa, y yo a alguno le digo que no sabe ni lo que es la Moncloa ni qué fue el pacto. Yo quiero un pacto, no sé, en barrio Las Flores, acá, que lo hagamos acá, pero hagamos con cuatro puntos fundamentales. Construir un país a través de la educación, a través de la salud, a través de la vuelta a la disciplina, al respeto a la autoridad, a través de la economía, a través de la proyección de un país mirando hacia adelante. No hay país que salga adelante si no se cumplen estas cosas. Sea de izquierda, de derecha, de centro, venga peronista, kirchnerista, socialista, radical, no me importa. Quiero que este país mire hacia adelante, con un proyecto de país, con algún estadista que piense que este país tiene que recuperar. Es fácil recuperarlo a este país. Es cuestión de emprenderse esa recuperación y de destinar las partidas donde hace falta, no a mantener pretéritas cosas que ya no van más, que no sirven y que eliminan la posibilidad de que la gente se sienta mejor.
Miguel, gracias por la visita.
No, por favor.
Un placer verte nuevamente y un también. Placer hacerte la nota, ¿eh? Te lo digo, sabes que de corazón.
No, les agradezco a ustedes. Qué grande, Miguel. Soy bienvenido acá en esta casa y te considero un gran amigo, Seba, y sabes lo que te quiero, a vos y a tu familia. Y bueno, muchas igualmente. Gracias. A disposición cuando quieran.
Poco sí. Una pavada.
Sí,
el
claro.
Primer trabajo práctico que hice para la redacción. Sí. Primer año de periodismo le fui a hacer una nota a Miguel. A tu oficina.
¿Ah, sí?
Bueno.
Ah,
sí.
Años.
Mejor no lo digamos.
Años.
Porque fue así como 27 era en blanco y negro.
Años. 27,
30 años.
¿Vos tenés algún contacto con el del Oscar? ¿El que da los Oscar?
No. ¿Con cuál?
Con los que lo dan en los Oscar.
¿Con la academia?
Sí.
¿O con
TNT? Quiero hablar con alguien que me diga por qué le dieron el Oscar a esa película de todo el mismo tiempo.
Es una buena pregunta.
No, muy floja.
Era un año raro igual, un año con películas muy pesadas, Miguel. Sí, bueno, Los Espíritus de la Isla, todas películas densas.
No.
Yo se lo hubiera dado a Spielberg, pero porque para mí Spielberg es como mi papá.
Tampoco Spielberg en
Los Fabelmans. No, Los Fabelmans no es su mejor película.
No lo rompió.
No es su mejor película, pero yo se lo hubiera dado por dar un Oscar a Esteban, digamos.
Sí, porque Tomá, te lo mereces.
Toma el Oscar.
Por lo que nos dijo.
Porque también a Jamie Lee Curtis le dieron el Oscar por su carrera. No le dieron el Oscar por el papel en la película. Se lo dieron por su carrera.
Pero por favor.
Digamos, termina hablando de cine.
¿Con quién hubiese sido, Miguel, para el Oscar a mejor película?
De las que estaban nominadas.
Sí.
No, a ver, estoy repasando. Yo se lo hubiera dado a Babilón, que no estaba.
Babilón, poquísimas nominaciones.
No estaba. Y esa fue para mí la mejor película.
Babilón es una
película
impresionante.
Lo que pasa es que Damien Chazelle debe haber hecho alguna cosa mal cuando lo cagaron con La La Land, perdón el término.
Sí, algo pasó ahí.
Algo pasó.
Y aparte poquísimas nominaciones, mal la promoción de la película. Una película con Brad Pitt y Margot Robbie, que no recauda, porque hay algo que está mal.
Sí,
no puede ser.
Porque incluir, por ejemplo, Avatar con los pitufos celestes ahí en...
No me gusta. Avatar ganó efecto especial, que era lo que tenía que ganar, Avatar, Miguel, y listo, ya está. Sí, por probablemente no era para que gane, sí, otros rubros podría haber ganado todas partes al mismo tiempo, pero...
Sinceramente, no me gustó, sinceramente la película no me gustó.
No, y hay otras cosas que tampoco me gustan de los Oscar, y qué sé yo, y Kuchevaski tampoco, también tiene podrido. Kuchevaski que le hizo una pregunta rarísima a Ana de Armas, que Ana de Armas, yo lo vi en vivo,
sí,
un momento incómodo.
Son medio melillos, se quieren hacer...
¿Tuviste, no, que dormiste en el sillón de quién? Yo no dormí en el sillón de nadie, le hice.
Bueno, yo no quiero distraer. Me voy porque si tomamos
hablamos de cine hasta mañana.
Vamos hasta mañana.
Y después hablamos de fútbol.
Che, chicos, muchas gracias.
Miguel, gracias por la visita. Agapito, por supuesto, a vos también, gracias por acompañar. Y bueno, nos vemos la próxima. Estás invitado, están las puertas abiertas.
Cuando quieras. Me gusta esta radio, voy a venir. ¿No podemos instalar Agapito?
Micro de cine.
No, y especialmente a la mañana cuando está Penice con su.
Con su programa de autoayuda. Está muy bien.
Un fenómeno.
Sí.
Otro amigo.
Otro amigazo. Bueno,
gracias,
amigo.
Chicos, gracias.
Miguel, gracias por todo, gracias por la visita. Nosotros vamos a la tanda, ya volvemos.